Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Programa muy futbolero el de hoy, Mourinho, un derbi que se repite durante ya 13 años y una liga sentenciada. Enseguida lo analizamos todo, en baloncesto el Real Madrid sigue que se sale, los hombres entrenados por Pablo Laso están camino a hacer historia y ya, dentro del mes de diciembre, continúan invictos. Y además, muchos resultados polideportivos. Hoy hablaremos de todo esto, así que vamos ya a ir comenzando. Saludo ya a mis compañeros que van a estar aquí esta media hora, Sergio Berenguer.
Muy buenos días, José.
David Orenes.
Hola, muy buenas.
Jesús García.
Muy buenos días.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Y quien les habla es José Manuel Amorós. En los mandos técnicos estrenamos a Sergio Sánchez. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ando por vencida, si han dejado de querer.
Comienza Córrete Gol con toda la información del fútbol con David Orenes.
Como siempre haremos un repaso a lo que ha acontecido en las jornadas de la Liga BBVA y Liga Adelante, con tiempo de opinión incluido, y anunciaremos los partidos de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League.
Como decíamos, el derbi madrileño se lo llevó una vez más el Real Madrid.
Y esperábamos un partido más igualado, pero es que el conjunto de Diego Pablo Simeone tiró más de garra y coraje y pecó de falta de ideas en ataque. El Real Madrid no hizo un partido demasiado brillante, pero ganó gracias al espectacular encuentro que cuajó Cristiano Ronaldo, con un gran gol de lanzamiento de falta y una asistencia espléndida a Mesut Özil en la segunda parte. Y luego dos remates a los palos incluidos. El Atlético apenas tiró a puerta y se limitó a tratar de desquiciar a sus rivales por medio de faltas y provocaciones, sobre todo de la mano de Diego Costa. No sé cómo visteis vosotros el partido.
Pues parece que es el mismo de siempre. El Atlético de Madrid llega extra motivado al derbi, sobre todo cuando es en el Santiago Bernabéu, con el sueño de este año sí, esas pancartas que se vieron en el entrenamiento de la mañana. Este año sí, este año no.
Pues sí, y es que este año iba a ser, se supone, el Atlético de Madrid más motivado, el que está por delante, el que confía plenamente en sus posibilidades, pero es que nos cruzamos más que nada con un equipo pequeño que trataba de, más que nada, de desquiciar al rival, como hemos dicho, y que apenas tiró a puerta. Un tiro en todo el partido, recuerdo yo, de Falcao, que paró casi desde la primera parte, antes del gol de Cristiano, y a partir de ahí, nada más que vi patadas, codazos y poco más.
Yo creo que si no acababan con el mundo antes los mayas, cuando el Atlético se dé cuenta de que el partido que le interesa es todo lo contrario, o sea, en lugar de excitar ellos mismos y al rival, relajarlo todo lo posible y llegar a un partido de poder a poder y con un Real Madrid lo más tranquilo posible, cuando se den cuenta de que eso puede ser la única manera de ganarle, conseguirán la victoria no sé cuándo.
Yo creo que se sigue buscando un rival digno para derbi y sobre todo yo creo que el gran error que pudo cometer el Atlético de Madrid fue entrenar a puerta abierta sábado por la mañana, como hizo el Betis también antes del encuentro frente al Sevilla, y yo creo que esa crecida que llevaban los jugadores no fue buena. Y a pesar de todo, como ya dijimos el viernes, el Atlético de Madrid contra Barça y Madrid se iban a desinflar, lo demostró el otro día. No apareció ninguno de sus jugadores que se esperaban, de los grandes como Arda, como Falcao, Adrián, que también salió en la segunda mitad. Yo creo que el Madrid cuajó un gran partido.
¿Qué gran partido? No, el Real Madrid no cojó un gran partido y no le costó apenas, es que brillar, lo que se dice brillar, el Madrid no brilló, pero el Madrid fue Cristiano Ronaldo.
Pero viendo los partidos anteriores que había hecho el Madrid, sobre todo frente al Betis, yo creo que había un cambio de actitud importante.
Yo el cambio de actitud no lo vi. Yo vi que el Betis era un rival y el Atlético de Madrid no lo era.
Ahí va yo creo que más que cambio de actitud ha sido más cambio de rival. La actitud del rival, porque el Betis le plantó cara al Real Madrid en su estadio y el Madrid no supo qué hacer. El Atlético de Madrid, en vez de plantarle cara y jugarle al Real Madrid, se dedicó a provocar a los jugadores, a calentar el partido y a tirarse atrás porque no hizo nada. Y el Real Madrid pues se lo encontró de cara con el gol de Cristiano Ronaldo y después pues simplemente se dedicó a intentar jugar algo, que tampoco lo consiguió porque tampoco hizo gran cosa el Real Madrid.
Un factor importante y que estáis olvidando es que el partido anterior contra el Betis fue fuera de casa. Y este ha sido en casa, el Madrid en Bernabéu está claro que es superior a incluso al Barcelona en muchas ocasiones también. Entonces,
en general el partido fue malo. El partido sí. Fue un partido en el que no se jugó, en el que se dispusieron a pelearse desde el primer minuto, con el calentamiento de un lado por Mourinho, por el otro del Cholo Simeone, dos entrenadores de los más calientes de la liga. El partido fue malo. Lo que pasa que en un sitio está Cristiano Ronaldo, tiene gol, y en el otro lado, pues Falcao no demostró los 50 millones de cláusula.
Quizás en la segunda parte puede ser que el Madrid tuvo ahí 20 o 25 minutos que iba... jugó un poco bien.
Pero porque estaba cómodo, es que se sentía muy cómodo y tampoco necesitaba mucho más para ganar, o sea, era... hizo lo justo, metió los dos goles y le sobraba para ganar.
Es que se iba a decir, al Madrid no le hace falta en el Santiago Bernabéu hacer un partido excesivamente brillante como para sacar adelante los resultados, y menos contra un Atlético de Madrid que apenas pisaba el campo contrario.
Cristiano dijo una vez más, aquí estoy yo, este es mi territorio, y bueno, me parece un poco absurdo comparar a Falcao con Cristiano, que yo oigo mucho en periódicos, en radio, incluso en televisión, que Falcao puede ser un gran sustituto de Cristiano, pero a mí no me lo parece. Yo creo que Cristiano es bastante más jugador que Falcao.
Tampoco hay que... Yo es que la comparación no la veo por ningún lado. Pero yo creo que puede ser un gran sustituto si en el caso de que saliera Cristiano, que yo estaría de acuerdo que saliera Cristiano, si en el caso el dinero se gastara en Falcao de delantero, en un Isco, o un Silva, o un Mata en el de media punta, y un jugador en el centro del campo.
Un complemento.
Porque para Falcao necesitas una serie de jugadores que manden balones a Falcao, porque a Cristiano Ronaldo la diferencia entre Falcao es que él solo te puede solucionar un partido. Y eso solo ahora mismo en el fútbol solo son Messi y Cristiano Ronaldo. Falcao es un 9 que mete muchísimos goles, pero porque tiene grandes asistentes.
Hay que decir yo que Falcao es un delantero centro nato de área, y Cristiano Ronaldo no es un delantero centro de área. Cristiano Ronaldo es un jugador que, como el Madrid, está jugando en la banda, y que él solo se fabrica la jugada y termina a lo mejor muchas jugadas de delantero centro, pero porque él se la fabrica. A Falcao es un jugador de área.
Claro, por eso mismo a mí me hace gracia cuando oigo a periodistas contratados decir que no pasa nada que se vaya a Cristiano si traen a Falcao.
No tiene nada que ver, chico, no tiene nada que ver. Un jugador con otro
no tiene nada que ver, entonces pues no
sé. El problema que tuvo Falcao el otro día es que no le llegaban balones, entonces Falcao no pudo hacer nada, y creo que tuvo dos ocasiones en las que paró Casillas primero y luego un chute desde fuera del área que no crearon apenas peligro.
Está claro que no Cristiano Ronaldo no es un Falcao, ni Falcao es un Cristiano Ronaldo. Tampoco hay que decir que por un partido Falcao va a ser malo, porque estamos hablando de él.
Falcao es un gran jugador.
Grandísimo, pero necesita otra filosofía de partido, otra filosofía...
Otra dinámica de juego.
Sí. Que en el Madrid yo creo que sería un gran fichaje para el Real Madrid. A lo mejor Benzema y Higuaín no estarían tan de acuerdo. Pero si sale Cristiano, yo creo que con el dinero de Cristiano se puede hacer un muy buen equipo.
Entonces, el Atlético de Madrid, ¿ya lo veis como fuera ya de la alternativa al título o qué?
Como cada año, es un segundón en la Liga y yo creo que no aspira a ganar un campeonato como la Liga, sinceramente. La Liga es cosa de dos.
Jesús, ¿cómo puedes decir que, vamos a ver, este año el Atlético va segundo, en otros años va octavo, décimo, ya, pero sexto a lo sumo,
y a cinco
va
puntos
segundo,
del Madrid.
Va bien, y le saca 5 puntos al Madrid.
Tranquilamente el Atlético de Madrid será desinflando como cada año, sí, y ya veréis.
El Atlético de Madrid no baja del tercer puesto, me ha puesto lo que quiera, si en mayo nos vemos.
Jesús. Vale, pues si yo no digo que baje del tercer puesto, pero a pesar de seguir en el tercer puesto, cuando el Madrid y el Barça han quedado primero y segundo, el tercero siempre se ha sacado una diferencia de 20 puntos, no sé, muchísimos puntos. Entonces tú no puedes decir que eso es un gran equipo, una liga, cuando un equipo le sacan tantos puntos.
A
un
ver,
equipo segundo.
Estamos hablando, Jesús, de esta temporada y no de temporadas anteriores. Eso es lo primero. Este Atlético de Madrid no tiene nada que ver con otras temporadas anteriores. Y otra cosa, el Atlético de Madrid ha perdido el derbi en el Santiago Bernabéu. Pero eso no quiere decir que el Atlético de Madrid en el resto de partidos vaya también a desinflarse, porque el Atlético de Madrid contra equipos de media tabla y más pequeños está demostrando ser un gran equipo, y si no, no estaría segundo.
Faltaría más que con los jugadores que tiene el Atlético de Madrid fuera a perder contra Zaragoza, fuera a perder con el Español o fuera a perder con el Granada.
Pero es que no solamente estamos hablando de ese tipo de rivales.
Que otro año sí que fallaba. Claro. El Atlético era lo que era irregular.
Yo creo que cuando se le acumule la UEFA, cuando se le acumule la Copa del Rey y la Liga, yo creo que se lo va a notar.
En lo que concierne solo al derbi, vamos a ver, el Atlético ha entrado como en una espiral ya de negatividad y de ansiedad. Que la yo ansiedad. Creo que es que aunque metas a Messi y, no sé, a Messi, a quien quieras, en el Atlético es que tampoco ganan. Es que hay una espiral ahí de negatividad, de no vamos a ganar, no ganamos, y al final pierden.
Negatividad o todo lo contrario, o sea, positividad de que piensan que van a ganar.
Excesiva. Pero en el momento en el que entran al campo, yo no lo sé, pero bajan de golpe, toda la emoción de los aficionados en los entrenamientos, vamos a ganar, es entrar al campo y vuelven a jugar y caen en la mediocridad de todos los años.
Yo creo que esa excesiva motivación con la que llegan al partido es lo que hace incluso que después no les hagan las cosas por esa precipitación que llevan de ir hacia adelante.
Bueno, y por otro lado, nos hemos levantado esta mañana con la portada de Marca, que dice que Mourinho no seguirá el año que viene, que tiene una relación rota ya con Florentino. Yo no sé qué opináis de esto, pero...
Yo estoy harto, así lo digo, harto de la prensa deportiva de este país. Así, sin más, estoy harto, porque da vergüenza.
Tranquilidad, porque creo que Marca lleva... Hoy creo que ha acertado en la portada.
Aunque haya acertado,
no puede decirlo. Si tiene la noticia, la tiene que decir, y es una exclusiva como la han vendido. Y es que yo estoy tan de acuerdo, conociendo a Mourinho, se está preparando su camino para salir del Madrid en junio. O sea, estamos a menos de 7 meses de que se acabe el show de las ruedas de prensa. Y otra opinión que quiero que digáis es la opinión de que salga a las 9:20 buscando no sé qué.
Bueno, por la primera cosa de lo que íbamos, Florentino y Mourinho, yo creo que se declararon amor eterno y yo creo que no van a romper relaciones nunca.
¿Amor
a pesar
eterno?
De que lo diga Marca. Eso es que sí, que yo estoy de acuerdo en que Mourinho este año se va a ir, pero otra cosa es que rompa relaciones con Florentino así tan rápido, no sé por qué. Y por otro lado, lo que has dicho de
salir a las 9:20.
Salir a las 9:20, yo creo que eso ni hacía falta ni sobra, es decir, que yo creo que lo veo un acto de prepotencia, como siempre, Mourinho, desafiante, y otro acto más, como ya lo que hemos visto, son tantos que...
Es que son esos los que afectan y que los que minan esa relación con la cúpula del Madrid.
Pero lo del Marca, yo creo que el Marca ahí se ha pasado un poco de la raya, porque si quedan seis meses o 7 meses para que acabe la temporada, una relación entre un manager, un entrenador como Mourinho y su presidente...
Puede dar muchas vueltas.
Vamos a ver, puede ser que sea fría o ya no sea tan buena como antes, pero rota en un club que están casi siempre juntos a todas horas en hoteles de concentración y todo, me parece un poco... Esto me parece un poco...
Y después de que hace unos días dijera Mourinho, precisamente en rueda de prensa, que tenía una relación absolutamente fantástica con Florentino y que cuando se fue...
Lo que diga Mourinho en rueda de prensa, vale, me quedo sí, la mitad y tampoco.
Vale, ya, pero es que decía que cuando estaba en el Chelsea... también tenía una relación fantástica con Abramovich, incluso en el año que lo echaron. Entonces, no sé por qué va a mentir en eso, si tiene una relación, no sé.
Vamos a ver, David, de cara a la galería, Mourinho siempre dice lo que quiere, sea verdad o mentira.
Ya lo sé, pero no creo que sea una relación rota.
Yo creo que tampoco.
No, yo creo que la relación que ha tenido Mourinho con Florentino tampoco es que haya sido de hermanos. No. Yo creo que la relación está con José Ángel Sánchez, que es el hombre de Florentino en el Real Madrid. Florentino está ya a sus cosas, a sus empresas y va a los partidos. Pero yo creo que la relación está ahí y que, por supuesto, si está rota, yo no creo que esté rota tampoco. Está que ya saben lo que hay cada uno. O sea, uno sabe que tiene que buscar sustituto y el otro sabe que se va a buscar equipo que le van a sobrar. Pero está ahí que, como siga esto con los 7 meses que quedan, peligro.
Pero, José, esto es como todo. Ya sea un club de fútbol o cualquier empresa normal, cuando dos trabajadores o dos miembros de la empresa se pelean o tienen algún tipo de conflicto, al final lo acaban solucionando, más que nada porque
por el bien.
Es
que
deben. Y es que por el bien mismo del club.
Deben, si no,
lo deben.
El Real Madrid puede ser un show de aquí a final de temporada. Si no lo arreglan, puede ser un show importante.
Aparte, como ha dicho Sergio, yo creo que ni muchísimo menos hay una relación tan rota entre presidente y entrenador como muestra la portada de Marca. Pero es que, aparte, hemos visto tantas exclusivas de ese tipo en Marca y son exclusivas fantasmas, porque realmente después no es nada, que es que ya yo por lo menos no me lo creo.
Yo creo que lo que dice Marca, al contrario, va a beneficiar al Madrid, y yo creo que Mourinho, cuando acabe, va a hablar mucho de la prensa en este país, y porque es que los palos que está recibiendo en este país Mourinho con la prensa son increíbles.
Pero vamos, es que hay que ver la fecha es 3 de diciembre. Si ahora llega marzo, el Madrid a remontar la Liga, se pone a 3 puntos, se mete en semifinales de la Champions contra el Barça, se mete en semifinales de la Champions en Copa, y que se pone a luchar otra vez y que se vuelve es que es muy pronto. Ahora la idea de Mourinho, yo estoy convencido, no lo sé, pero yo creo que se va a ir.
Yo creo que también.
No sé si acordáis
muy
que
pronto. Sí, la idea que todos tenemos en mente es que Mourinho esta temporada es su última temporada en el Real Madrid. Pero, si las cosas siguen así, y si no siguen así, posiblemente también lo sea.
Pero independientemente de eso, Mourinho quiere ganar la décima con el Madrid, Mourinho va a luchar por eso, y Mourinho no va a caer en el empeño de la prensa de No, me voy y ya no voy a luchar más.
No, lo que no podemos estar en contra es que en este país la prensa, estos últimos años, está continuamente mostrando este tipo de exclusivas y la mayoría son exclusivas fantasmas.
Pero porque le llegan noticias o vienen voces y si pues tienen que soltarlas, están obligadas a soltarlas.
Parece prensa del corazón deportiva.
También hay una diferencia. Esto no lo dice el Sport, que el Sport va siempre en contra de Mourinho y del Madrid y muchas veces pues inventan, entre comillas, algunas cosas. Pero esto lo dice el Marca, que el Marca es de Madrid y supuestamente tiene muchos contactos dentro del Real
pero
Madrid.
¿Pero el Marca apoya al Madrid?
No lo apoya, pero es... No la apoya, pero es cercano al Madrid, Jesús. A esta altura de la vida me vas a decir que no.
El Marca no apoya igual al Madrid que, por ejemplo, el Sport lo hace al Barça.
No, tanto no.
Que lo otro es una dictadura.
Claro.
Y porque si no, al otro día, el Sport no saca ni un, no puede llegar, no puede llenar ni dos páginas del periódico porque el Barça no le da ni una entrevista y el Marca, pues no, porque el Mourinho, como no soporta a nadie de la prensa, pues no tiene nada que perder y el Marca va a sacar todo lo que tenga. Y sobre lo de la relación rota, yo creo, no es que esté rota, sino que el Florentino se ha hartado. Se ha hartado de que tenga que siempre sacar a alguien para tapar los agujeros que abre Mourinho. Porque como Mourinho le da igual y solo piensa en él. Es que
es cierto, el Madrid parece un...
El equipo de Mourinho.
Un campo de bomberos, es que... Madre mía.
Parece que Mourinho ya compra el Madrid y diga, esto lo hago yo porque mando yo aquí.
Veremos cómo evoluciona esto. Y por el otro lado, la tranquilidad, al otro lado del puente aéreo, la total tranquilidad. El Barça sigue a lo suyo, Jesús.
Pues sí, manita al Atleti en el Camp Nou, certificándose como líder en solitario con ventaja de 6 puntos al segundo y 11 al tercero. El Barça se puso 3-0 fácil en la primera mitad gracias a los goles de Piquet, Adriano y Amorebieta en propia. En la segunda mitad, Messi y Zec finiquitaron el encuentro. Ibai Gómez marcaría el gol del honor. No parece que los azulgranas vayan a dar una tregua en esta liga. Y es que con esta victoria han batido el mejor arranque liguero de la historia de la liga.
Y la sorpresa de momento de lo que va de liga es el Betis.
Pues sí, porque como dicen muchos, habría que ponerle ya un monumento a Pepe Mel. Gran victoria en Riazor con dos tantos de Rubén Castro y un golazo de Joel Campbell, que permiten ahora mismo a los verdiblancos ocupar puestos de Liga de Campeones. Y la semana que viene se enfrentan nada más y nada menos que al Barça de Tito Vilanova.
No hemos hablado del Barça, solo hemos hablado del Madrid y luego nos tacharán de algo. Pero bueno,
pero de
prensa deportiva del corazón, como decía.
¿Qué vamos a hablar del Barça?
Por eso, iba a justificarme que total, es que no hay nada que hablar, está como siempre. Pero sí que vamos a hablar de la otra noticia destacada de la jornada, que ha conllevado la destitución de Pellegrino en el Valencia.
Pues sí, porque la Real Sociedad le marcó 5 goles al conjunto Che en su estadio, en lo que era la primera derrota en casa de los valencianistas esta temporada. El Valencia marcha 12º, a 7 puntos de Champions y a 6 de descenso. Bueno, yo creo que después de esto es justificable la decisión del Valencia de destituir a Pellegrino, ¿no?
Hombre, como él dijo ayer en rueda de prensa, dice que fue un acto de cobardía, que tenía miedo, sobre todo porque la afición reclamaba, no sé, con los pañuelos al alce y demás. Pero yo creo que ahora se van a dar cuenta de quién era Emery en este banquillo.
Es que la afición del Valencia ha pedido a la destitución de Quique Sánchez Flores, ha pedido a la destitución de Emery. La de Benítez, vamos, porque ganó el doblete, que si no también lo hubiera pedido. O sea, pide a la destitución de cualquier entrenador que pase por allí. Y es curioso que la de Emery, después de haber clasificado 4 años seguidos al Valencia para la Champions, también la pidiera. La de Pellegrino normal, pero... Tanta ilusión que tenían. Oh, pues mira, ha vuelto un exjugador que conoce a la casa, no sé cuánto. Y ahora también piden la destitución. Pues la afición del Valencia, como ha sido siempre.
Yo voy a romper una lanza a favor de Pellegrino. Y vamos a ver, él dijo en rueda de prensa que había firmado, había hablado con el club de 2 años. Un contrato de 2 años, Jesús. Sí,
era
lo dijo,
un año
dijo
y si años, clasificaba en Champions, entonces le daban el segundo
y
año.
Y ha clasificado.
Jesús, pero Pellegrino...
¿Pellegrino?
Sí.
Bueno, sí. Pellegrino...
Para octavos.
Era si clasificaba en Liga para Champions, Liga. Que entonces se renovaba el contrato a 2 años, no renovaba.
Pero vamos a ver, Jesús, si tú vas a firmar y dices 2 temporadas, vamos a ver, allí no son tontos y saben que el Valencia no tiene un equipo como el Madrid, el Barcelona o incluso el Atlético de Madrid. Tiene un equipo que es
Málaga.
Un buen equipo, pero es un equipo para sexta plaza, séptima plaza y vamos, lo ha metido casi primero de grupo en Champions y en Liga van mal, pero quién te dice que aquí a 10 partidos no retoman y ya van bien. Es que tampoco puedes pedirle más.
Eso es lo que dijo, que la diferencia de puntos entre los de arriba y su posición no era tanto como para que lo echaran tan precipitadamente.
Pero es que yo vi al público de Mestalla y yo creo que lo que no pedían es en mi opinión, no pedía la destitución de Pellegrino. O sea, buscaron al palco por una vez, mandaron incluso, llegaron a lanzar una bengala. Pero yo creo que iba a gente como Boro y Braulio y demás, que son los que fichan en el equipo y que han pasado de tener a Mata, a Silva y a Villa, a tener a Fegulí, a Guardado y a Jonathan Viera.
¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? José, si no tienen un duro.
Es que no hay dinero, tío. No hay
¿Y además. Por qué se gastan? Espera, es que ahí me venía yo. Víctor Ruiz, 8 millones. Cissokho, 6 millones. Parejo, 7 millones.
Y dice, con ese dinero... Lo que pasa es que nunca lo entenderé.
Ese dinero son 25 millones que tienes para pagarle a Mata 5 años.
Y esos son los...
Entonces la gente no más que se enfade.
Y luego dicen que la situación dentro del vestuario es caótica, porque dicen que Rami es un tío con la chulería exagerada, Parejo crea mucho problema, Ever Banega lo mismo. Es decir, que es un cúmulo dentro del vestuario que dicen que ningún entrenador podría llevar eso
Emery,
bien.
Emery podía llevar ese vestuario bien, pero si lo echan después de haber clasificado, como hemos dicho, 4 años seguidos al Valencia para Champions, pues... Pero bueno, así es el Valencia.
Veremos a ver quién es el sustituto. Parece que lo que se escucha es Ernesto Valverde o... quien bueno, también era Luis Aragonés, Pochettino,
Manzano,
muchos nombres de momento de los que Chute. Están de momento en el paro y que pueden sentarse en el banquillo de Mestalla. Bueno, vamos ya con los resultados, que también han habido muchos partidos, los resultados de la jornada de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber. Osasuna 1,
Quique Sola,
Rayo Vallecano 0, Getafe 1,
Lopo,
Málaga 0, Valencia 2,
Doblete de Soldado,
Real Sociedad 5,
De la Bella, Miquel, Ifran, Agreche y Vela,
Fútbol Club Barcelona 5,
Piqué, Amorevita en propia puerta, Adriano, Messi, Cés,
Athletic 1,
Ibai Gómez,
Real Madrid 2,
Cristiano Ronaldo y Ozil,
Atlético de Madrid 0, Granada 0, Español 0, Deportivo 2,
Ricky los 2 goles,
Betis 3,
2 de Rubén Castro y 1 de Joel Campbell,
Celta 1,
de Lucas,
Levante 1,
Roger,
Mallorca 1,
Víctor,
Zaragoza 1,
Elder Sportingham.
Y queda por disputarse esta noche a las 9:30 el partido que cierra la jornada, Sevilla-Valladolid en Marca Televisión.
Para un resumen más completo de la jornada, visite nuestro blog en correte-lavanda.blogspot.com.
Y la clasificación después del derbi que hemos comentado cambia un poco en la zona de arriba.
Sí, pues ya sabemos que el Barça sigue el líder con 6 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. El Real Madrid es tercero a 5 de los colchoneros y el Betis es cuarto. En descenso, Granada, Deportivo y Español.
¿Y el Pichichi cómo va?
Bueno, pues Messi ya lleva 20 goles, Cristiano 13 y Falcao 11.
Bueno, dejamos Primera División y vamos con los resultados de la Liga adelante.
Nueva victoria por la mínima del Elche ante un rival directo en la lucha por el ascenso, gracias a un gol de Ferran Corominas en la segunda parte. El conjunto de Fran Escribá se afianza así en lo alto de la tabla, con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, el Almería, y 7 sobre el tercero, el Alcorcón.
Huesca 1, Hércules 1. Un gol de Portillo en el minuto 89 le dio un punto vital al Hércules en la lucha por la permanencia, pues de lo contrario el Huesca se hubiera alejado a 6 puntos en la clasificación. Se habían adelantado los locales por mediación de Núñez.
Esperemos que vayan bien las cosas para los equipos de nuestra provincia. Vamos con el resto de resultados de la Liga adelante.
Alcorcón 4, Girona 1.
Numancia 2, Sabadell 1.
Mirandés 0, Guadalajara 0.
Racing 3, Almería 4.
Recreativo 0, Ponferradina 2.
Sporting 1, Las Palmas 1.
Córdoba 0, Jerez 0.
Lugo 1, Fútbol Club Barcelona 2.
Murcia 0, Real Madrid Castilla 0.
¿Y el Pichichi de segunda?
Bueno, pues están empatados a 9 goles en lo alto de la tabla el brasileño de la Ponferreina, Yuri Ichaz, y el centrocampista de la Almería, que anotó un hat-trick esta jornada ante el Racing.
Y llega el momento del resultado de la quiniela un día más.
Desastre, claro, como siempre, hemos bajado a 6 aciertos, pero bueno, vamos a dar los aciertos que han pasado esta jornada. Valencia-Real Sociedad 2, Getafe-Málaga 1, Granada-Español X, Real Madrid-Atlético de Madrid 1, Barcelona Athletic 1, Celta Levante X, Mallorca Zaragoza X, Córdoba Jerez X, Sporting Las Palmas X, Huesca Hércules X, Recreativo Ponferradina 2, Mirandés Guadalajara X, Racing Almería 2, Elche Villarreal 1 y el Pleno 15 Deportivo Betis 2.
El viernes más. En segunda B, el Alcoyano y el Orihuela, malas noticias.
Llevamos varias semanas muy pobres de nuestros equipos alicantinos, ya que el Alcoyano empató a 0 en casa frente al Valencia y perdió el Orihuela por 4-3 a manos del Huracán, tercero ya en la tabla. El Alcoyano baja hasta la cuarta posición y los oriolanos se mantienen penúltimos a 7 puntos de la salvación.
¿Y esta semana, última jornada de Champions League de grupos?
Y lo bueno es que podemos decir que los cuatro equipos españoles están clasificados con una jornada de antelación, por lo que el Málaga tratará de cerrar una fase de grupos invicto ante el Anderlecht, el Madrid hará rotaciones para jugar frente al Ajax en el Bernabéu, el Valencia buscará el liderato de grupo en el campo del Lille, aunque dependiendo eso sí de lo que haga el Bayern frente al Bate, y el Barça se supone que sacará un once plagado de canteranos dispuestos a coger experiencia ante un coloso como el Benfica, que busca la clasificación para octavos.
La banda en Radio UMH. Estás escuchando Córrete la banda en Radio UMH.
Dejamos el fútbol y vamos ya con baloncesto en Córrete la zona. Comenzamos con los resultados de la Liga Endesa.
Herbalife Gran Canaria 65, Valencia Basket 79,
Vizcaya Bilba Basket 83, Asinia Manresa 63,
Acefa Estudiantes 89, Blues en Montbus 66,
Blancos de Rueda Valladolid 102, Macro Fuenlabrada 104,
Real Madrid 94, CAI Zaragoza 79,
Fiat Juventud 92, 81 Club Baloncesto Canarias,
Lagunaro GBC 69, Caja Laboral 71,
Unicaja 85, UCA Murcia 58,
y cerrando la jornada, Barcelona Rigal 78, Caja Sol 74.
La clasificación una semana más de blanco.
El Real Madrid ha conseguido este fin de semana la décima victoria consecutiva al imponerse al CAI Zaragoza y continúa otra semana más invicto en primera posición. En segundo y tercer lugar le siguen el Valencia Basket y el Vizcaya Bilbao Basket. Por la parte baja de la tabla se encuentran como colistas y en antepenúltima posición el Lagunaro GBC, en penúltima posición el Asignia Manresa y en último lugar el Cajasol, los tres empatados a una victoria y nueve derrotas.
Y el mejor jugador de la jornada, uno de los mejores de la Liga Endesa.
Pues sí, el MVP de esta jornada ha sido el alero de la Cefa Estudiantes, Carl Englis, que se marchó a casa con 39 puntos y nada más y nada menos que 43 de valoración.
Y bajando a la Deco Oro, ¿cómo marchan las cosas para el Lucentum?
Pues tras la racha de 5 victorias que llevaba el conjunto alicantino, ha llegado la primera derrota de la era Perelló. El Lucentum cayó en tierra gallega frente al Ourense por 66-72 en el peor partido de los alicantinos de esta temporada.
Y cruzando la NBA, vamos con unos pequeños titulares de la jornada.
Tras recibir el alta médica, Ricky Rubio ya ha realizado su primer entrenamiento con los Timberwolves. Cada vez está más cerca su regreso.
Serge Ibaka convierte en noticia el no llegar a los dobles dígitos de la victoria de los Thunder por 79-100 ante los Hornets.
Los Memphis caen derrotados en la prórroga ante San Antonio, en otro partidazo de Marc Gasol, que volvió a aparecer como líder de los Grizzlies anotando 20 puntos.
Portland se impone en la prórroga por 117-118 a Cleveland Cavaliers. Víctor Claver sigue sin contar para el míster y pasa otro partido sin jugar, estando en el equipo reserva.
Y los Lakers siguen sin carburar bien y Gasol continúa encontrándose con un panorama nada agradable. A falta de 6 minutos para el final del partido, con un marcador favorable para los Lakers de 84-83, D'Antoni decidió sentar a Gasol y Orlando terminó llevándose la victoria por 103-113.
Y esta semana tenemos Euroliga.
Sí, vamos con los partidos que van a jugar los cuatro representantes españoles entre el jueves 6 y el viernes 7 de diciembre. El jueves jugarán el QR Champion Real Madrid, Alba de Berlín Unicaja y Partizan Rigal Barcelona, y el viernes se disputará el Anadolu Efes Caja Laboral.
Comenzamos con la información polideportiva y viene cargada al no tener corte de GP de las noticias que pasaron esta semana pasada sobre la posible reclamación de Ferrari a la FIA. ¿Qué decir, Sergio?
Sí, pues Ferrari al encontrarse en internet con el vídeo que podría haber una penalización para Sebastian Vettel y así darle el título a Alonso, reclamó a la FIA mediante una carta. ¿Qué pasaba ahí? Eccleston dijo que le parecía una broma pesada y bueno, pues al final se ha quedado ahí poca cosa, nada, nada, final, básicamente.
El mundial para Vettel y Alonso.
Básicamente nada.
Desgraciadamente Alonso sigue con 2 y Vettel se lleva el tercer mundial. Se nos acaba el tiempo, vamos terminando. Ya nos despedimos desde los estudios de Radio UMH, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, David Orenes, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles técnicos hemos tenido a Sergio Sánchez. El viernes más. Adiós. There's a heaven, baby, you're the proof. You make me feel something like summertime. Top down and nothing but time. Radio.
something like summertime. Top down and nothing but time. The radio's all for me and my Valentine.